Mejorar la seguridad vial en la ciudad de Valladolid es el objetivo que se han marcado desde el Ayuntamiento y el Grupo ITV-Lesa, que han firmado un convenio pionero en España para mejorar la seguridad vial en la ciudad en los últimos días. Hablamos con Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo podrá ayudar esta firma de este convenio pionero a los vallisoletanos?
Pues puede ayudar de la siguiente forma. Es pionero, efectivamente. Es un acuerdo entre ITV-Lesa y el Ayuntamiento, en este caso con la Policía Municipal, para prestar una labor de apoyo en el control de la circulación de los VMP. Eso significa dos cosas. Primero, no significa que tengan que pasar una ITV, como me han dicho alguna gente por la calle. No, eso no significa eso. Y en segundo lugar, tampoco una persecución de este tipo de vehículos. Lo que significa es que ellos van a aportar las instalaciones que tienen para en determinados momentos que la Policía Municipal pueda obtener una serie de certificados acerca de la velocidad a la que pueden circular esos vehículos. En definitiva, no solamente es un convenio de 4 años, prorrogable por otros 4 años anuales, sino lleva también un protocolo a través del cual, en primer lugar, el equipo de inspección de transporte de la Policía Municipal, bien por un siniestro vial o bien porque haya un atestado, lo comunica a ITV-Lesa. ITV-Lesa da una fecha para que se pueda aportar el patinete, en este caso, para un control, y en ese momento se produce el traslado, siempre presente una persona del equipo de inspección de transportes de la Policía Municipal, se hace el correspondiente estudio, se emite el correspondiente certificado, que pueden ser utilizados exclusivamente para el informe técnico, hoja de clasificación y, en su caso, remitido a la autoridad judicial, si fuera necesario. ¿Qué coste le tiene al ayuntamiento? Cero. Esa es la gran ventaja. Es decir, en un momento dado, hemos comprobado, por ejemplo, en otras ciudades, como en Valencia, que tienen unos aparatos que los llevan por la ciudad y controlan la velocidad de los vehículos, si están trucados o no. Nosotros hemos optado por esta segunda fase, es decir, si en un momento dado unos agentes de la Policía Municipal intuyen, entienden que es posible o que ha intervenido en este caso en un siniestro vial, pues se remite a la ITV para que la ITV nos certifique si el vehículo está trucado o no está trucado.
Claro, cuando hablamos de vehículos de movilidad personal, ¿son los patinetes o hay algún otro vehículo incluido?
Los patinetes inicialmente, estamos hablando de patinetes.
Claro, porque
son los que pueden. Dígame.
Claro, porque el elevado número de vehículos de movilidad de estos patinetes es un poco lo que ha motivado quizás la firma de este convenio.
Claro, desde hace tiempo veníamos detrás de ello porque necesitamos tener es una garantía para todo el mundo. Es decir, sí que se ha detectado y en eso, en el recinto del pedal de la Policía Municipal, hay muchos monopatines o patinetes de estos que están detenidos porque están trucados, porque adquieren una velocidad superior a la permitida legalmente. Entonces, este tipo de control ahora ya tiene una mayor garantía. Si el agente se ha intervenido en un siniestro, si hay un atestado y entiende que debe de ser supervisado por un técnico, pues ahí está ITV-Lesa, que amablemente nos dé las instalaciones para hacer el control, siempre supervisado por el equipo de inspección de transportes de la Policía Municipal.
Claro, porque esto en este momento no se estaba haciendo porque no estaba firmado ese convenio.
Claro, lo que sí que se hacía era un control y, bueno, pues evidentemente hay algunas cosas que sí que se veían. Si va algún día al pedal y ver algunos patinetes de estos que evidentemente sí que estaban trucados, las ruedas más anchas, se notaba que no estaban adaptados para ir a mayor velocidad, y algunos también la policía los ha visto a mayor velocidad y los ha detenido. Pero esto es cuando tengan esas dudas, o sobre todo cuando haya un siniestro vial o cuando haya un atestado elaborado, en este caso por el equipo de inspección de transportes de la Policía Municipal.
Y claro, si no me equivoco, desde el Ayuntamiento estaban trabajando en esa nueva normativa para regular, por ejemplo, el uso del casco en este tipo de vehículos.
Eso la ordenanza la lleva la Concejalía de Movilidad, mi compañero Alberto Gutiérrez Alberca, que ya se aprobó el otro día en el Pleno, y es el que se la puede explicar, pero evidentemente también, lógicamente, la utilización del casco, elementos reflectantes, etcétera, es una cuestión de garantía tanto para el ciudadano que los lleva como para el ciudadano de a pie, y también se limitan determinadas zonas por donde pueden ir y por donde no pueden circular.
Pues Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por explicarnos ese convenio pionero aquí en COPE y, bueno, cómo va a afectar a los vallisoletanos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Y nos vamos a acercar hasta Tordesillas, donde este fin de semana su mercado cumple 32 años y se podrá disfrutar de él pues el día 4 y el día 5 de octubre. ¿Qué nos podremos encontrar? Pues se lo preguntamos ya a Montse Rubio, que es la directora, junto a José Luis Sanz, del Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas. Buenos días, Montse.
Buenos días.
Bueno, celebráis ese 32 cumpleaños del mercado de Tordesillas. ¿Qué novedades trae este año?
Bueno, pues sí, viene cargado con novedades. O primero decir que el fin de medieval de Tordesillas es un fin de semana mágico y no os lo podéis perder. Y como novedades, pues vamos a tener talleres participativos para los más peques, pero también podéis participar los adultos, ¿eh? De cestería, de barro, un fotocall muy importante. No os podéis ir del mercado medieval sin haceros la foto recuerdo, que os va a sorprender porque le ha hecho una vecina de aquí de Tordesillas, Helen, una colaboradora del Centro de Iniciativas, y la verdad es que le ha quedado espectacular, ¿eh? Como novedad también nos hemos acordado un poquito de todo el público en concepto de alimentación y tenemos una parada de alimentos sin gluten. También va a haber un taller de circo, un teatro de títeres y marionetas que está protagonizado por niños de aquí del cole de Tordesillas de Pedro I, que se llaman Crea Teatros Mágicos, cuentacuentos, animales y personajes fantásticos por toda a todas las horas, vais a poder encontrar por las calles y muchísima animación.
Y claro, es que el mercado de Tordesillas da cabida hasta 30.000 visitantes de 13 comunidades autónomas y con 4 paradas de Portugal. No sé si notáis que con el paso del tiempo, bueno, son cada vez más los que se suman.
Sí, de participantes ponemos un límite porque las calles de Tordesillas, se utiliza el casco histórico, son calles estrechas y no podemos abarrotarlas de puestos participantes. Pero de público en general sí que se ve, es una cosa que nos sorprende año a año, porque mercados medievales sí que hay bastantes, nosotros fuimos pioneros, pero es verdad que hay muchísimos mercados medievales, pero Tordesillas la verdad es que nos sorprende la cantidad de visitantes que hay año tras año, fieles a la cita del primer fin de semana de octubre y que vienen provenientes de toda España, vienen a ver el mercado de Tordesillas. No solamente los artesanos participantes, sino público en general, notamos que vienen de todos, de muy diferentes puntos de España.
Y claro, ¿qué es lo que más sorprende?
Pues precisamente eso, que una población como Tordesillas este fin de semana pueda acoger más de 30.000 personas que quieran pasar el fin de semana con nosotros visitando las paradas. También es importante, bueno, decir que nosotros nos permitimos la licencia del Centro de Iniciativas hacer recreaciones históricas y una de ellas es la llegada de la Reina Juana. Bueno, pues la Reina Juana también está presente en el mercado medieval porque durante una hora ella sale del palacio acompañada de su hija Catalina, de sus damas de compañía, personal del palacio, y visita a los mercaderes haciendo alguna parada por alguna de las paradas y se acerca a ellos, les pregunta, y es un poco también tener una atención con los artesanos participantes que se involucren y se vean un poco más metidos dentro de la historia de Tordesillas.
Y Monse, ¿qué es lo más difícil de organizar o de conseguir en este mercado medieval?
Lo más difícil, bueno, pues yo creo que lo más difícil es que los artesanos, la hora de la colocación, porque vienen con furgonetas grandes, las calles son pequeñas, y la verdad que el día de hoy es de espanto, pero porque hasta que vemos todas las paradas montadas, es de vértigo el día de hoy. Pero yo creo que es lo más difícil, porque tenemos la suerte de que la gente quiere participar, son fieles con Tordesillas, los vecinos se vuelcan, da gusto, de verdad. Entonces, da gusto trabajar con los artesanos y con los vecinos.
Y bueno, ya para terminar, se inaugura hoy en apenas unos minutos en la Plaza Mayor, pero ¿qué horarios tiene el mercado medieval? Mañana se inaugura.
El mercado medieval, sí, se inaugura mañana sábado. Ya hoy, desde primeras horas de la mañana, están viniendo los artesanos y la inauguración es mañana a 1:45 en la Plaza Mayor de Tordesillas. La pregonera este año contamos con la suerte de que es una periodista tordesillana, Cristina Carro, que es periodista y directora del programa Surcos, Castilla y León. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque si el pregón lo hace una persona de la vecina, pues parece que la gente se vuelca todavía más o está más emocionada. Entonces, mañana arrancamos con el mercado. El horario que tiene es de 11 de la mañana hasta fin de actuaciones. Da la casualidad que este fin de semana dan unas temperaturas muy buenas. Entonces, posiblemente el mercado de Tordesillas esté abierto hasta las 11, 11 y media de la noche perfectamente. Está pues, 12 horas abierto.
Pues Montse Rubio, directora, junto a José Luis Sanz del Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas. Gracias y buen fin de semana en el mercado medieval.
Nos vemos en Tordesillas. Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos con planes de fin de semana porque hoy arranca una nueva edición de Vaya Noche y Vaya Tarde. Bueno, con esto Valladolid refuerza su compromiso con la juventud y este año con la inclusión. ¿Qué nos van a ofrecer? Bueno, pues se lo preguntamos a Alfonso Martín, coordinador de los programas Vaya Tarde y Vaya Noche. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, hoy arrancáis ese programa que podemos esperar para las próximas semanas.
Pues sí, empezamos en Moreras con una iniciativa que comenzamos ya este verano, que es Running, con una entidad Be Yourself, y empezamos pues nada, a las 5 de la tarde ya hoy viernes, así que empezamos prontito al fin de semana.
Claro, porque es una programación que se va a extender hasta el 20 de diciembre, con actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de 11 a 14 años, pero es que este año además incorporáis un proyecto novedoso, un puente hacia la inclusión junto a Spain Castilla y León. Cuéntanos cómo se va a poder incluir dentro de esa programación.
Bien, bueno, pues sobre todo Vaya Noche es un programa que en el que prima realizar que todas las actividades se realicen en espacios seguros. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que hacemos es que el ocio sea saludable, que el ocio sea empático, que haya equidad. Tenemos muchísima gente con discapacidades que viene a hacer nuestras actividades. Y ahora el pasito que hemos dado un poquito más adelante ha sido contar con Aspain Castilla y León. Y lo que hace es reforzar un poco eso que hacemos, pues simplemente con este programa que se llama Un Puente hacia la Inclusión, y nos da asesoramiento técnico, pero sobre todo lo que hace es un servicio de asistencia personal durante las actividades para aquellos jóvenes que lo soliciten. Una serie de actividades puntuales, ellos se apuntan como cualquier otro participante, lo único que hay una casilla en la web que pican, solicitan la asistencia y qué tipo de asistencia es.
Claro, porque entre todas esas actividades, bueno, lo que va ya de 2025, más de 18.300 participantes han disfrutado de estos programas que ya se están consolidando en Valladolid. Pero hoy arranca esa nueva edición, ¿pero qué vamos a poder disfrutar también hasta el mes de diciembre?
Pues arranca este viernes con el running, pero el sábado lo que tenemos es con el colectivo Fresas con Nata un espectáculo de danzas urbanas en el que se puede también actuar bailando diferentes tipos de música caribeña y demás. Ya se ha hecho otras veces y funciona bastante bien. Luego este año hemos incorporado otra serie de novedades, como puede ser escalada en Boulder con Gecko Aventura. Un juego un poquito parecido al rugby, aunque no les gusta que lo llamemos rugby, que es touch, con el Club Deportivo Alligators, cama elástica con el Club Trampolín Arroyo. Luego este año también colaboramos con el Espacio Tesela y vamos a hacer una Fluor Party. Luego Títeres de Goma Espuma con el Silo, Mitología con la Generación del 23 y luego también junto con la Junta de Castilla y León, un programa de sensibilización digital que se llama Pause Reconecta, que vienen dos youtubers y demás. Esto te habla un poquito de las novedades que tenemos esta edición. Luego, pues tenemos lo que es las cosas que ya realizamos de manera habitual, como pueden ser los talleres de Jäger, de skate, de pole dance, de esgrima, de zumba, de vóley, de defensa personal, de básquet, de buceo, de salón de socorrismo, de patinaje por todo Valladolid, el muy esperado torneo de fútbol sala, rutas teatralizadas, hacemos actividades con los bomberos, hacemos ski room, pixel games, pinball, hellball, es que hacemos un montonazo de cosas, taller de
como
DJ.
Para perdérselo,
puedo,
¿verdad?
Puedo seguir diciéndote cosas, ¿sabes?
Y también vamos, veo aquí bien. Talleres gastronómicos.
Ah, ves, es que se me olvidaba algo seguro. Los talleres gastronómicos le llevamos haciéndoles un montón de años y estamos en estrecha colaboración con la Escuela Internacional de Cocina. Y lo que hacemos es un poco pues cocina tanto saludable con diferentes temáticas para vaya tarde, como que es de 11 a 14, como vaya noche, que es de 14 a 30. Y bueno, intentamos que sean unas experiencias gastronómicas innovadoras con cosas que no se hacen habitualmente, como ramen, pretzels divertidos, wraps de autor, diferentes tacos, bueno, cocina navideña.
¡Qué hambre!
Para no perder un poco nuestras identidades y a estas horas más.
Y claro, todas estas actividades son gratuitas y con plazas limitadas. ¿Cómo se pueden apuntar a cada uno de los programas, Alfonso?
Bien, pues todas las inscripciones se llevan a través de la web vallanoche.es. Se apuntan, a ver, son limitadas, pero sí que es cierto que hay muchísimas plazas. Y hay actividades que, por ejemplo, la de este fin de semana, la del sábado de danzas urbanas, no hay problema de plazas, incluso está abierto al público totalmente. Así que,
lo
sobre todo,
es
estar pendiente. Vallanoche.es y seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, la TikTok, la que consideren, y ahí ven un poco todo lo que hacemos.
Pues Alfonso Martín, coordinador de los programas Vaya Tarde y Vaya Noche, con ese trabajazo que hacéis junto al Ayuntamiento, muchas gracias por contarnos todas esas actividades que se esperan desde hoy y hasta el próximo 20 de diciembre en una nueva edición. Gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen. Y por tu culpa,
más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero.
Y ya te
tiene su final.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La temporada de micología arranca con el otoño y es la más importante en cuanto a producción. Este año parece que se retrasa por la falta de lluvias y es que los amantes de la micología tendrán que esperar al menos unas semanas. Enseguida conocemos cómo se presenta aquí en Valladolid. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y tenemos al otro lado del teléfono Aurelio García Blanco, es el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología. Buenos días, Aurelio.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presenta esa campaña micológica aquí en Valladolid?
Bueno, pues ya como anticipaba, la verdad que de momento va con mucho retraso, porque la falta de lluvias en la segunda quincena de septiembre es algo que perjudica mucho después a la campaña micológica. Ahora estamos un poco esperando a ver cómo el mes de octubre se comporta, porque ahora hay una sequía total absoluta.
¿Retraso con respecto a otros años?
Bueno, es que el tema de climatología, pues hemos tenido algunos otoños buenos, otros muy malos, pero este hay que esperar un poquito a ver. Yo pienso si en esta primera quincena de octubre llueva, sobre todo aquí en la provincia de Valladolid, piensa que la temporada un poquito más importante es el mes de noviembre, que últimamente además el mes de noviembre suele ser un mes muy suave en cuanto a temperaturas. Y entonces ahora es vital ya que empezase a llover.
Porque ¿qué características se tienen que dar, bueno, para que sea una buena temporada? Sobre todo esa lluvia.
Sí, sí. En el mundo de la micología hay dos elementos que son vitales e importantes. Uno es la humedad y después la temperatura. Si no hay lluvia, si no hay humedad, no hay forma humana de que salgan las setas. Ya con la temperatura, más o menos, pues a unas especies podrán salir, otras no, pero sobre todo es la humedad. El elemento más importante son las lluvias.
Y si ahora mismo, por ejemplo, Aurelio, nos damos un paseo por nuestra provincia, por los montes, ¿que podremos ver algunos hongos ya o todavía es pronto, como decimos, por ese retraso?
A ver, si vamos a zonas montañosas, norte de León, norte de Palencia, siempre buscando próximo Burgos a la orilla cantábrica, pues parece que hay sensaciones de que empiezan a brotar, pero va todo muy lento. Uh-huh. Yo ayer mismo miraba en el mercado de la Plaza España, donde siempre hay algún puesto que tuviese alguna seta, y me encontré que prácticamente no había ninguna, no es decir poca, es que ninguna, porque pensaba que en la zona de Soria, zonas sorias que están ya hacia la zona de la Laguna Negra, suelen ser zonas muy húmedas, pero viene con bastante retraso todo en general, ¿eh?
Claro, y aquí en la provincia de Valladolid, ¿cuáles son buenas zonas para poder coger setas cuando se dé el caso?
Hombre, aquí principalmente tenemos la tierra de pinares, que es todos los pinares que van en dirección a Segovia, donde hay kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde la seta, digamos, número uno para el público es el nícalo. Uh-huh. ¿Sabes? El nícalo. Después tenemos zona de encinares, que es, ya está más limitado para otro tipo de setas, pero y sobre todo cuando más hay es en la zona de pinares, ¿eh? Después riberas de ríos, pues setas de como la de Chopo, pero principalmente aquí tenemos sobre todo pinares, y en la zona de pinares hay una abundancia de setas muy variadas, ¿eh? El nícalo, digamos que es la principal, donde más tradición hay, pero hay otras muchas setas en los pinares, como pueden ser las nazarenas, pueden ser las plateras, donde la gente además ya lo va conociendo, porque no hace mucho tiempo aquí en Valladolid se comían 4 o 5 setas y ninguna más, pero ahora ya hay un catálogo pues que supera a las 40 o 50 especies que la gente va conociendo.
Y claro, Aurelio, para cogerlas se necesitan permisos, licencias.
Claro, ahí estamos.
¿Y qué datos tenéis? No sé si es pronto para saberlo.
No, yo datos de los temas de acotados no les tenemos, porque estamos ahora en dos mundos, en la micología, el mundo de las sociedades micológicas como la que yo presido, donde divulgamos, estudiamos, y está el mundo después del acotado, donde hay una restricción tan absoluta que yo pienso que estos están pasando, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay la propia ley que ya aprobó la Junta de Castilla y León permitía la recogida de 3 kilos como máximo en recogidas, digamos, de tipo familiar. Bueno, pues con esa medida ya sobraban controles, pero ahora no, ahora tienes que pasar por la taquilla y tienes que pagar, pues claro, igual te acercas a una zona de Nícalo si hay, y te puede tocar pagar 5, 6, 7 euros. Después, si encuentras alguno, a lo mejor te compensa, pero si no, nadie te devuelve el dinero porque no hay setas. Entonces ahí hay un poco, pienso que tenían que abrir un poquito más la mano, controlar que no haya abusos, como siempre se ha pedido, y el propio control de 3 kilos por persona y día era un control suficiente para que no hubiese ningún motivo de pensamiento en cuanto a que la presión fuese muy grande.
Claro, pero por tanto hacen falta permisos ahora mismo para cogerlas.
Prácticamente en todas las provincias ahora mismo de Castilla y León, salvo en algunas, creo que León y Palencia no han entrado en los acotados de micocil. El resto sí, y el resto pues hay que ir al municipio correspondiente, donde te venderán la entrada y el ticket, y si no, pues no se pueden recoger.
Pues Aurelio García Blanco, presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, gracias por habernos dado esta clase tan micológica y esperemos que sea buena temporada y que lleguen esas lluvias por fin.
Bueno, a ver si es verdad. Un saludo para todos y uno para ti muy especial.
Gracias, Aurelio.
Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 5,25 €. Pera conferencia, kilo, 1,49 €. Papel higiénico Scotex, 24 rollos, 4,99 €. Y Nécora, kilo, 10,95 €.
Gadis, en confianza.
AISA Eventos presenta la 36ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 3, 4 y 5 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid. Calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Y llegamos ya a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Something.